en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y una de esas cosas que impactan en América Latina y sobre todo en Colombia es una trilogía denominada Elena, la reina condenada. Esta es una trilogía porque trata de tres tomos. El primer libro trata de los viajes, el segundo libro de los ritos y el tercer libro, el tercer tomo, de las heridas. El tercer tomo será presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el mes de abril, pero lógicamente los lectores encontrarán los tres tomos de La Reina Condenada. Este es un libro apasionante. Es un libro que lo ha escrito una colombiana, la trilogía de La Reina Condenada, dedicado a este tema de la Guerra de Troya, un tema complejo y de difícil, podemos decir, recibimiento. No todas las personas se interesan por un libro de la antigüedad, pero ha habido, digamos, un milagro en Colombia y en América Latina. Las nuevas generaciones vienen interesándose muchísimo por este tipo de literatura. Abro comillas. La autora dice, así como hasta en el siglo XIX se pensaba que Troya era un territorio inventado, hasta que Calvert y Schliemann decidieron ir a buscarla en Turquía. La falibilidad de la ciencia nos garantiza un futuro lleno de sorpresas, donde la ficción puede volverse una predicción del pasado y quizá también del futuro. Brevemente les cuento que Gabriela Arciniegas es una novelista, cuentista, poeta y traductora bogotana de la llamada generación del 95. Sus cuentos han sido incluidos en las antologías nacionales e internacionales, entre ellas Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Gabriela Arciniegas es magistra en literatura latinoamericana por la Universidad Javeriana, pero su primera formación en letras la recibió de su abuelo Germán Arciniegas. Bienvenida, Gabriela, y es un placer volver a tenerte en Perspectiva Global, que en algún momento ya habíamos hecho un recuento sobre el primer tomo, El libro de los viajes. Pues para poner a nuestra audiencia en sintonía, sería muy interesante que nos des un breve resumen sobre de qué trata cada uno de los tomos, Gabriela. Y gracias por estar en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en la primera entrevista y que ojalá nos estén escuchando en esta. Pues la trilogía se trata, el primer tomo habla más que todo de la infancia, la adolescencia y hasta que Elena parte a Troya. Entonces, este libro se llama El libro de los viajes porque Elena recorre varias ciudades del occidente egeo, o sea, de la parte griega. El tomo 2, que se llama El libro de los ritos, habla en cambio de cuando Elena ya está en Troya. El 2 y el 3, de hecho, los dos hablan de Troya, Elena en esa ciudad, pero el segundo habla de una guerra que está ocurriendo todavía en el mar o en territorios aliados. Y con esto aprovecho también para centrarme en los oficios de las mujeres y la vida cotidiana de las mujeres en Troya y en general en estos pueblos egeos de la época. El tomo 3, entonces, ya La guerra de Troya llega a Troya como tal y se llama el libro de las heridas porque entonces Helena y todas las mujeres de la realeza y de la ciudad cambian sus oficios cotidianos, sus labores cotidianas por la ayuda al médico de la ciudad para curar las heridas de los soldados que llegan después de las batallas, ¿no? Entonces, eso es básicamente muy escuetamente el resumen de los tres tomos.
Bueno, pues esta trilogía da tanto para hablar de la guerra de Troya, como de los amores de Helena con Paris, como también de a qué se dedicaban, cuál era la experiencia de las mujeres en el siglo XIII. Así que, como estamos en el mes de la mujer, sería muy interesante, Gabriela, que nos relates un poco cuáles eran las actividades predominantes en el siglo XIII de las mujeres de esa región justamente de Esparta
De Atenas y
y
todas estas
Micenas.
ciudades, Micenas y Troya. Pues lo que encontré es que hay una diferencia muy grande entre las mujeres micénicas y las mujeres de Asia, o por lo menos de Anatolia, ¿no? Una de las teorías, un poco voy a hablar de eso más adelante, pero una de las teorías, de las últimas teorías que encontré en el proceso de investigación, es que Troya es una ciudad con una influencia muy grande del Imperio Hitita. Entonces hay una diferencia muy grande entre las mujeres de Esparta, Atenas, Micenas de esa época y las mujeres hititas. Las mujeres micénicas eran, digamos, un poco más sumisas, tenían poca incidencia en la vida política de las ciudades. En cambio, en la parte hitita, las mujeres podían ser sacerdotisas, podían ser magas y podían ser médicas, que eso es algo que realmente hay que resaltar. Por ejemplo, cosas que encontré son los ritos de pasaje. Muchos autores hablan de ritos de pasaje masculinos como Prop, como Fraser, como Campbell, pero pocos se dedican a hablar sobre los ritos de pasaje femeninos, que también los había y que eran igualmente cruentos, como lo que relatan dos italianos que me gustaron mucho, que son Mauricio Bettini y Carlo Brillante, que hablan de un ritual de pasaje en que las niñas tenían que ser ahorcadas, tenían que pasar un tiempo colgando de un árbol antes de acceder a la vida adulta. Si sobrevivían, entonces llegaban a la vida adulta, y si no, pues no. Entonces, esto es algo que me pareció muy, muy importante de estas culturas y de lo que encontré. El hecho de la menstruación, por ejemplo, que eso no lo habla Homero, ni lo hablan los geógrafos, ni nada de eso, pero sí se ha encontrado como en culturas hoy todavía, como en la India, por ejemplo, que las mujeres son aisladas durante el tiempo de la menstruación. En culturas indígenas de Latinoamérica también existen estos rituales de aislamiento. Durante el embarazo y el parto, por ejemplo, entre las hititas, entre los micénicos, no encontré mucho material sobre eso, pero entre los hititas las mujeres eran aisladas durante los 3 últimos meses del embarazo. Y antes de esos 3 meses, cada mes celebraban un rito del embarazo que duraba 3 días y que tenían que cumplir diferentes tareas. Y en cuanto a los oficios, las micénicas tenían algo que han encontrado también hace poco, muy particular, y es que a pesar de que no tenían incidencia en la vida política, o que no se ha encontrado todavía pues nada que lo diga, sí tenían derecho de poseer talleres de alfarería, de orfebrería, rebaños, y tenían derecho de comerciar los productos que se hacían en estos talleres entre los demás propietarios de talleres o de rebaños, como con trueque, que era pues el medio de intercambio económico, o también podían intercambiarlo con los talleres del rey de la ciudad. En realidad, los reyes de la, o sea, la estructura política de estas ciudades además era como unas haciendas, era mucho más rústico, mucho más rural, y esas jerarquías estaban un poquito más borradas de lo que fueron después, ¿no? Entonces las mujeres tenían esas capacidades. Como dije hace un rato, las hititas pues tenían esa característica, además podían ser sacerdotisas, magas y médicas y tenían mucho más poder en la vida política de sus ciudades. Muchas otras cosas que no se divide el tiempo en eso, pero básicamente ese tipo de situaciones y de hechos fui encontrando que me parecieron muy interesantes y que están retratados en la novela.
Gabriela, una cosa que me llama la atención es qué novedades tiene usted en esta trilogía de Elena, la reina condenada, que no hayan escrito otros escritores que antes han escrito muchísimo sobre la guerra de Troya. ¿Qué temas analiza usted en esta trilogía que ellos no hayan relatado?
Sí, bueno, hay una cosa, curiosamente muchas de los libros que se escribieron sobre Elena de Troya sobre todo, son escritos por mujeres. Sin embargo, casi todos estos libros caen en el error de retratar una Elena muy desde lo homérico o muy desde la Grecia clásica. Y esto se ve reflejado en las películas de Hollywood desde 1962 hasta hoy, menos una serie en Netflix que quiero recomendar que se llama Troya, que ahí sí se basan en estas últimas teorías que yo también leí, que son, por ejemplo, lo que dije hace un rato, que Troya era una ciudad hitita, que siempre retrataban a Troya como una ciudad griega, con las mismas costumbres. Hay uno de los anacronismos de Homero, de Homero, bien digo, que habla de algo muy bonito, que son las piras funerarias y las monedas que le ponían a los muertos para que le pagaran a Caronte. Esto no se hacía en las ciudades micénicas, sí se hacían en las ciudades hititas, las piras funerarias, pero las ciudades micénicas hacían túmulos o unos círculos en donde debajo de ellos enterraban a toda la familia real. Entonces, pues es un poco menos poético, pero es lo que se ha encontrado. Eso por un lado. Lo que también dije que la sociedad micénica era una sociedad cooperativa, que es una teoría que es muy, muy reciente, pero que está muy en boga. El hecho de que mucha gente todavía me pregunta, pero la guerra de Troya, eso es literatura, eso es un mito, ¿cierto? Y Elena, eso es fantasía. Y yo les tengo que decir, no, o sea, ya es algo de hecho que ya se han hecho excavaciones en lo que ya se sabe que es Troya. En Turquía hay 10 niveles, 10 estratos arqueológicos, 10 ciudades una encima de la otra, y ya se sabe que Troya 6, que es correspondiente al siglo XIII antes de nuestra era, 1280 más o menos, es correspondiente a lo que relata Homero. Y aunque no existen tablillas en Troya que nos puedan decir exactamente qué era lo que había, pues la cantidad de joyas, de alfarería, de armas, la cantidad de puntas de flecha y de lanza que encontraron en ese estrato de Troya 6, nos dicen que si una guerra aparecen los vestigios quemados, entonces todo esto sí coincide con este relato de Homero. Pero al mismo tiempo, hace poco supe que el sitio arqueológico de Troya apenas lleva un 10% excavado. Entonces, eso quiere decir que se pueden seguir encontrando muchas cosas, y aunque haya sido un tema tan antiguo, siempre va a haber nuevas teorías, siempre va a haber nuevos debates sobre esas antiguas teorías, ¿no? Entonces, es un tema inagotable en ese sentido. Lo otro que encontré es que, aunque no se haya encontrado el esqueleto de Elena, por decirlo así, sí se encontró la mención a su nombre en los textos hititas del rey Murzili II, hablando de su antepasado Muwatalli II, que era el rey que estaba en el imperio hitita, cuando Paris Alejandro y Elena, o Erena como le dicen, van a pedir ayuda militar al imperio hitita, y hay un tratado, el Tratado de Alaxandú, en donde los Wilusianos, que es como Wilusa, es como aparece Troya en los textos hititas, se compromete a ser leal al imperio hitita a cambio de esa ayuda. Ahora, No se sabe hasta ahora si los hititas fueron a Troya, no se ha encontrado ningún vestigio ni de armamento ni de uniformes hititas que nos indiquen que alcanzaron a ir, pero está ese tratado de Alaxandú, ¿no? Y pues de pronto en el 90% que queda por explorar en estos vestigios arqueológicos de Troya, se encuentre algo que nos termine de comprobar que sí fue así. Y por otro lado, que aunque, como digo, muchos de los libros hayan sido escritos por mujeres, siempre se ve la guerra de Troya desde los hombres. ¿Qué es la guerra? Pues un acto de hombres. ¿Qué son los dioses? ¿Están a favor de los hombres o en contra de los hombres? todas las ambiciones, codicias y demás son actividades de los hombres, pero casi ninguno retrata qué ocurría con las mujeres mientras tanto y qué hacían. Hay unos textos que no tienen nada que ver con Grecia, pero que sí me ayudaron mucho a ubicar la mentalidad de las gentes de estas épocas antiguas, que son textos relatados por comunidades del Amazonas colombiano, que hablan de una guerra entre españoles e indígenas, en donde no solamente ocurría una guerra física, sino que ocurre una guerra mágica. Y en esta época Homero sí lo alcanza a retratar. La cuestión de la guerra que ocurría entre los dioses, las pestes que se mandaban unos a otros, todo esto ocurre en un ámbito mágico. Pero al hablar de estas comunidades amazónicas, se parecen bastante, ¿no? Además que son sociedades, todavía la India se ve así, por ejemplo, en donde lo divino, lo sagrado, lo místico, lo mágico, lo no racional, está muy involucrada en la vida cotidiana, ¿no? Y todas las actividades se hacen con la venia de los dioses, con la venia de los espíritus, de los genios, como les decían, entre los hititas, por ejemplo, y entre los griegos, de los genios, pues que eran estos dioses menores que también hacían travesuras con los seres humanos. Entonces, eso me ayudó a situar un poco, a meterme en los zapatos de estas personas, ¿no? Y con el respeto que se requiere. No hablando de, ay, sí, estas personitas del mito que hablan allá de esos dioses y que interpretaban las cosas de la manera que ellos sabían, porque pobrecitos no saben lo que nosotros, seres superiores, sabemos. No, sino diciendo, estas personas tenían esta comunión con lo divino que podía funcionar bien o podía funcionar mal, o podían ser para la venganza, ¿no? Para fines muy personales, cosas así que de pronto podían contravenir en la relación de los dioses con los hombres, contravenir en las situaciones como en una guerra. Entonces, los dioses podían abandonar a un pueblo si ese pueblo empezaba a pelearse unos con otros y a ir cada uno con sus propios intereses y a hacer hechizos y conjuros y cosas de magia negra. Esto no les gustaba a los dioses, ¿no? Entonces, esas son cosas que no es que no estuvieran en los textos antiguos, sino que yo los hice brillar, los resalté, porque creo que eran mucho más importantes de lo que estos autores más recientes han retratado. Más recientes hablo desde Homero hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, son como cosas que simplemente reevalúo a la luz de culturas que todavía viven hoy y con las que uno puede corroborar algunos de estas formas de sentir, ¿no? No solamente los hechos, sino estas formas de relacionarse con esto divino, con esto sagrado, ¿no?
Gabriela, otro tema que me parece interesante comentar, ¿cuál es su interpretación sobre el caballo de Troya? ¿Realmente eso existió o es un tema legendario? Pues en la medida en que ya la guerra de Troya ha salido, ha pasado del romanticismo a la política, a la arqueología, a la sociología, ¿qué dicen los escritores, qué dicen los analistas de esta guerra de Troya? ¿Realmente existió el caballo de Troya? ¿Es el mismo que uno ve una réplica en Troya, en Turquía, o
Sí.
sencillamente eso es un relato?
Pues ahí hay un gran debate sobre eso, porque hay unos que dicen que sí existió y pues el caballo de Troya está en todo, está en la pintura, está en las películas, está en los libros, está en muchos lugares, más que todo de las artes, ¿no? Pero ya digamos desde el punto de vista de la arqueología, Si hubiera habido algo de madera, no se encuentra nada, no hay nada. Solamente se hubiera encontrado algo de metal. Pero en realidad, si me preguntan a mí, yo lo que creo es que podría haber habido algún tipo de distractivo a las puertas de Troya, pero que el verdadero caballo de Troya no es meterse dentro de un caballo físico, sino conocerlos, el mapa de las galerías subterráneas de Troya, que parece que es bastante, es una triquiñuela bastante elaborada porque son túneles, todas las ciudades del mundo, las grandes capitales del mundo por lo menos, tienen túneles. Lima tiene túneles, Bogotá tiene túneles que están tapiados, pero que existen por ahí. Nueva York tiene túneles, muchas ciudades europeas, París, Roma y otras ciudades italianas también tienen estas catacumbas. Muchos pues se utilizaban durante las guerras, ¿no? Precisamente. Entonces Troya además tiene unos túneles naturales, porque todo el Egeo tiene unos ríos subterráneos y los ha tenido siempre. O sea, por el hecho de ser una parte del mundo tan volcánica, se formaron estos sistemas de cavernas naturales y los ríos como tienen su vida también, entonces cambian de curso, cambian de caverna y los troyanos eran los únicos que sabían cuáles de los ríos subterráneos estaban con agua y cuáles eran transitables para llegar al palacio, para llegar a los sitios gubernamentales. Entonces, este mapa era muy codiciado, incluso algunos autores hablan de que Eneas huyó por uno de estos túneles y salió al Dardanelos para poder huir de Troya y llegar a Italia y llegar sus descendientes después a fundar Britania en lo que hoy es el Reino Unido. Hay muchas referencias a eso y pues eso sí está sustentado por la geografía de hoy, ¿no? Incluso hoy todavía se pueden conocer esos pasajes subterráneos. Entonces yo creo que ese era el verdadero caballo de Troya, el verdadero acto de espionaje estaba en eso, porque logísticamente, que primero, pues sí, muchos dicen que la guerra de Troya duró 10 años. Muchos dicen que no podría haber durado tanto las batallas en esa época, eran mucho más breves. No había tanta gente, primero, las armas eran mucho más rústicas. Curiosamente, los que tenían mejor armamento eran los asiáticos que los griegos, porque los anatolios, los asirios, babilonios, hititas, casitas, hurritas, todo, los iranios, todos ya habían descubierto el hierro de mina. Los otros dependían del hierro de los meteoritos. Entonces, que realmente la causa de la guerra de Troya es el comercio del hierro, no es el heno. Eso es uno de los grandes malentendidos, porque los aqueos codiciaban ese hierro de mina al que no podían tener acceso. Ellos tenían era el bronce, y el bronce servía más para pegar espadazos a la gente que para. El bronce no es un material muy afilado ni muy resistente. Sí tenían otros materiales como obsidiana, hueso, en fin, pero el bronce no le servía así de a mucho. En ese sentido, yo creo que porque el relato está narrado desde los saqueos, por eso los saqueos salen ganando. Pero si el relato encontrado hubiera sido desde los troyanos, de pronto la historia sería otra. A nadie le gusta aparecer en un relato como el perdedor, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos grandes hechos de esa guerra, el hierro y las cavernas.
Y la excusa es la huida de Elena
Claro.
con Paris.
Cogen, la culpa es de la vaca, pues, pero no fue por Elena.
Gabriela, pues todo esto muy fascinante. Esperamos que realmente todos vayan a la feria del libro para poder saborear, diría yo, estos tres tomos de Elena, la reina condenada, en la Feria Internacional del Libro. Debo decir que estos libros son editados por el Fondo de Cultura Económica, que es donde encontrarán estos maravillosos libros. Y finalmente, para terminar, Gabriela, muy brevemente, me gustaría que nos cuentes cuál ha sido la receptividad de este tema de la Guerra de Troya en América Latina, en las nuevas generaciones y sobre todo aquí en Colombia? ¿Cómo han recibido esta magnífica relato de con nuevas opciones de la guerra de Troya?
Pues ha sido una sorpresa para mí, fíjate, porque yo hasta ahorita, como sabes, había publicado más ficción especulativa, ¿no? Que es muy de nicho. Entonces, sí tenía un cierto público, tenía mi fanaticada, pero ahora que saqué Elena, tuve muy buena receptividad y tuve muy buena receptividad en Colombia. Yo creo que aunque la ficción histórica sí es un género que ha venido siendo publicado en todo el mundo, hay mucho público colombiano que gusta de este género, pero que está acostumbrada a un mercado internacional, mercado inglés, europeo en general, o de Estados Unidos, o un mercado de ficción histórica o de novela histórica, o más bien de crónica, mucha gente, ¿no? Sobre Colombia. Nosotros somos muy ombliguistas y siempre estamos tratando de descifrar nuestra historia que ya, pues que sí es muy compleja y que hay mucha violencia, hay muchas desavenencias, agravios y en fin. Entonces, no digo que no haya que tratar de entenderse a uno mismo y de contarse a uno mismo, pero sí ha sido chévere encontrar que mucha gente se sorprendió por el hecho de que una mujer colombiana haya escrito sobre un tema que no es sobre Colombia, que no es tampoco autobiográfico ni intimista como escriben muchas autoras colombianas, sino que haya tratado de narrar un episodio que haya sucedido hace tantos milenios y al otro lado del Atlántico, ¿no? En un lugar tan lejano como Troya. Entonces ha sido muy bonito, por lo menos en el lanzamiento del tercer tomo en la Feria del Libro de 2023, hubo una fila bastante larga de gente desconocida, que eso también es un plus, que no es la gente amiga de uno solamente, que también eso es algo. Mis amigos no leían terror ni fantasía ni nada de eso, nunca me compraban mis libros y los encontré en esa fila, pero también hubo mucha gente que yo no conocía y que estaba interesada en este tema. Incluso llegó un señor y me dijo, yo vine con mi esposa, pero a mi esposa no le gustan estos temas, pero me interesó mucho de que en Colombia se esté escribiendo algo que no es sobre la violencia, que no es sobre el narcotráfico, que no es sobre la prostitución, sino que es sobre un tema histórico que todo el mundo estudia en el colegio desde chiquito, y que es un referente universal, ¿no? Que está en la psicología y en todo lado, la literatura y la filosofía griega. Entonces me pareció muy bonito y me dijo, yo le quise comprar el libro porque apenas oí que era su lanzamiento, me vine para acá. Entonces esas son cosas que realmente lo llenan a uno de esperanza y de ganas de seguir investigando y seguir escribiendo este tipo de temas, ¿no?
Pues la verdad, Gabriela, muchísimas gracias por estar acá en Perspectiva Global. Muchísimos éxitos con la trilogía y sobre todo con el tercer tomo que se llama El libro de las heridas, que estarán presentes en la Feria Internacional del Libro en Bogotá en el mes de abril. Así que mil gracias a Gabriela Arciniegas, autora, entre otros libros, de Rojo Sombra, Amos del Fuego, Lecciones de Vuelo, Bestias, Cuentos de Café, Flor y las Formas del Aire. Muchas gracias de nuevo y muchísimos éxitos en Elena, la Reina Condenada.
Muchas gracias, Doris. Muchas gracias a toda la gente que nos esté escuchando. Y pues sí, cordialmente invitados a la feria. Pueden estar pendientes a través de mi cuenta de Instagram, que es Arciniegas Libros, todo pegado. Allí pueden encontrar las novedades sobre la fecha exacta del lanzamiento y sobre otros eventos que se hagan respecto de este género histórico. Y también de otras cosas que se vienen, sorpresas que se vienen interesantes también para la feria.
Gracias a nuestra sintonía de la 106.9 Les deseo un feliz fin de semana, que hayan tenido unas grandes vacaciones de Semana Santa, con mucho relajamiento y muy expectantes para esta nueva novela, tercer tomo de Gabriela Arciniegas. Mil gracias por su sintonía y nos encontramos en una próxima oportunidad.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.